El siguiente mensaje fue dado por los hermanos Ed Wrighton y Timothy Hunt en la iglesia en Nueva York en el Día del Señor, el 2 de diciembre del año 2018. El título del mensaje es El Cristo Victorioso. Los versículos bíblicos a leerse son Hebreos capítulo 2 versículo 14, Efesios capítulo 4 versículo 8, Apocalipsis capítulo 19 versículos 11 y 13.
El siguiente mensaje es dado por el hermano Ed Wrighton. Santos, esta mañana no me voy a enfocar en realidad en el mensaje, pero quiero dar una primicia con respecto a lo que necesitamos para poder luchar en la guerra espiritual. Aunque ese mensaje es sobre el Cristo victorioso, no hay iglesia victoriosa sin el Cristo victorioso. Entonces quisiera compartir con ustedes algunos puntos que primeramente el jubileo. Lo que quiero leer primeramente es Levíticos 25:10, que dice: y santificaréis el año 50 y proclamaréis libertad por toda la tierra para que todos tus habitantes os será jubileo, y cada uno de vosotros volverá a su posesión y cada cual volverá a su familia. En este punto tenemos tres palabras claves. La primera es libertad, la segunda es posesión y la tercera es familia. Son tres palabras claves en este versículo. El jubileo es un tiempo para poder experimentar la libertad de poder regresar a nuestra posesión y a nuestra familia. Regresar a nuestra posesión y ser libres y regresar a nuestra familia en el Nuevo Testamento significa regresar a nuestra posesión habiendo sido liberados de todas nuestras cadenas. ¿Y qué queremos decir con esto? Del pecado, de la ansiedad, de estado esclavo de por dinero, por futuro, por tantas cosas, que podemos ser liberados de todo esto y de esa manera volver a la iglesia, que es nuestra familia. Lo que debemos es vivir de acuerdo al Levítico 25:10, que es vivir en el jubileo, en proclamar en el año 50. Si no tenemos a Dios, no tenemos libertad. La libertad bien es el resultado del disfrute del Señor. En Juan dice que si nosotros, el Señor nos libera, en realidad estamos libres. Cuando disfrutamos de esta posesión, el resultado es que tenemos libertad para poder estar sin ninguna opresión o ninguna deficiencia. En otras palabras, el aspecto maravilloso del jubileo es de que nosotros estamos satisfechos, no nos hace falta nada en este mundo que tenemos hoy en día. Parece como que si fuera un sueño, pero es el sueño de Dios para nosotros. Entonces pasamos al segundo punto, Juan 6:35, que dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Este versículo Es tan impresionante. ¿Será que de veras podemos decir de que no tenemos hambre y de que no tenemos sed? En el Señor esto es verdad. En lo que necesitamos ver es de que el Señor es el árbol de vida. Él es el Señor es el río del agua viviente. Él es todo lo que necesitamos. Si estamos disfrutando al Señor, no nos hace falta nada. Eso parece como un sueño, pero es verdad. El que cree, dice que el que come de él y bebe de él está satisfecho. Él no solamente nuestra posesión, pero aquí es mucho más importante decir que él es nuestro disfrute. ¿Qué es el disfrute? ¿Cuál es el disfrute de hoy? ¿Las cosas del mundo? ¿O las cosas de nuestras cosas personales? ¿Nuestros universo individual? En nuestro disfrute debe venir del Señor. Solo cuando comemos y bebemos de Él, estamos satisfechos y estamos libres de todas las cosas que nos agobian y nos atan y opresiones. Así como Pablo, que era un ejemplo de que de alguien que vivía Cristo, él dijo en una porción de que él no iba a estar oprimido por el poder de nada. En 1 Corintios 6, 12, vemos aquí de que los vencedores no pueden ser tienen que ser en un vamos a leer Filipenses 4, 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez diré, regocijaos. Regocijaos en el Señor algunas veces. La palabra dice siempre, siempre. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que debemos regocijarnos todo el tiempo, todo el tiempo. Cuando estoy triste, cuando tengo problemas, debemos de olvidar de esto. Estaríamos ya derrotados. Debemos de regocijarnos en el Señor siempre. Amén. Hay veces de que tal vez pensamos de que, bueno, les voy a leer un versículo en 2 Corintios 2, 14. Aquí en el viernes. 2 Corintios 2, 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en el Cristo y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Santos, esto no es para decepcionarnos, no es para que estés triste, tampoco o porque creer que soy un fracaso. Olvídate de todo esto. Nunca digas de que no voy a ser un vencedor. Jamás digas que no voy a ser un vencedor, porque lo que estás diciendo es de que estás diciendo de que aunque Dios sea todopoderoso, no me puede hacer a mí un vencedor. Pero si te abres al Señor, ¿qué es lo que dice la palabra? La palabra dice de que Él va a obrar en nosotros el deseo para hacer lo que Él quiere. Así que quisiera lo que quiere, lo que debemos de consagrarnos al Señor para que ser para lo ser vencedores. Él lo puede hacer. Nosotros no podemos en nosotros mismos. Esto debe ser nuestra actitud. Alabado sea el Señor. Regocijando en el Nuevo Testamento se refiere, como ya hemos leído, que es siempre, sin cesar, no es cada en ciertas ocasiones. Ya hemos perdido nuestra victoria si no nos regocijamos. Lo que siento es de que solo por mi propia cuenta, quiero decirles de que debemos de regocijarnos todo el tiempo. Cuando disfrutamos al Señor todo el tiempo, Él se convierte en nuestro jubileo y nosotros permitimos que Él pueda obrar en nosotros todo el tiempo. Y después, por lo tanto, el Señor se convierte en nos da ese vivir diario. No solamente le amamos a lo máximo, sino que le dejamos que Él sea el Dios en nuestras vidas. Vamos a ver el siguiente versículo, que es Colosenses 4:2. Colosenses 4:2 dice: perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Amén. No solamente necesitamos disfrutar al Señor, sino también necesitamos perseverar en la oración. Aquí no dice necesitas orar, aquí dice perseverar en la oración. El perseverar quiere decir de que debes de continuar desesperadamente orando. Y aquí, eso es lo que el enemigo odia. Por ejemplo, si usted está orando por algo dos veces al día, por ejemplo, en la mañana y en la noche, y el Señor te toca de que tal vez te dice que Daniel oraba tres veces al día. Ok, yo voy a orar tres veces al día. El enemigo va a usar cualquier cosa para derrotarte en esto, porque todo en este mundo no solamente está separado, fuera de Dios, sino también está contra Dios. Entonces, no, sería tan bueno que puedas orar cada vez que quieras. O tal vez cuando vienes al Señor, le dices: Señor, cubra este tiempo para que yo pueda orar. Saben, pero necesitamos orar. Debemos de orar. Si no oramos, no estamos luchando. Estamos luchando orando. Porque hay dos partes aquí: Dios y Satanás. Y están en contra de cada uno. Como todos los santos, les pedimos que todos los santos oren por las hermanas que están jubiladas, que tienen cada los jueves, que tienen oración aquí en la mañana, para los hermanos que están trabajando, hay oración aquí el martes en la noche, y también hay oraciones en grupos pequeños en diferentes hogares. Esa es una de los pasos más importantes para poder luchar esta batalla, de poder orar. Y pueden, tal vez ustedes pueden decir que yo oro en mi casa, pero además de orar en tu casa, tienes que orar juntos con los otros santos, porque es mucho más fuerte. Podemos orar cuando no podemos orar solos. Vamos a orar. Amén. Alabado sea el Señor. Orar es estar contra la corriente. Cuando estamos orando, entramos al lugar santísimo. Entramos al Dios triuno. Entre más oramos, somos uno con el Señor, en lo más que disfrutamos la presencia del Señor y tenemos comunión con Él. Y podemos ganar la batalla. Vamos a seguir con el versículo Romanos 8, 4 y 6, que dice: para que el justo requisito de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 8:6 dice: porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Separado del Espíritu, la corriente del Dios triuno, su fluir, es separado de nosotros. No hay oportunidad para nosotros poder aplicar a nuestra experiencia todas las riquezas de Dios. Pero, por lo tanto, hay una necesidad del Espíritu como una corriente para poder aplicar lo que Dios es a nuestra experiencia, y por lo tanto necesitamos ejercitar nuestro espíritu, que es un espíritu mezclado con el Señor. Está la realidad del Espíritu, o sea, nuestro espíritu. Este fluir del Espíritu es el ungimiento del Espíritu de Dios, el Espíritu viviente que da vida. Qué importante es que nosotros estemos en el Espíritu. Les comparto que no todos nosotros sabemos cuando nosotros no estamos en el Espíritu. Eso nos está bien claro para nosotros. Ya sea de que nos sentimos mal, pero nosotros sabemos, reconocemos cuando no estamos en el Espíritu. Y ese es el momento en que necesitamos tornarnos al Señor para poder ejercitar nuestro Espíritu. Nuestro espíritu es como un switch para prender la luz. Yo sé que han escuchado esta ilustración muchas veces, pero el espíritu es como ese switch para prender la luz. Una vez teníamos un problema en la casa con una luz que no prendía y no podía prender. Entonces lo que nos dimos cuenta es que el switch estaba así como a la mitad, no se podía prender de un solo. Ese es un ejemplo. Necesitamos estar en el espíritu para que el switch pueda funcionar y disfrutar todas las riquezas del Señor. No solamente esto, sino que necesitamos entornarnos al espíritu. Necesitamos ejercitar nuestro espíritu. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos esto? Lo más simple es invocar el nombre del Señor. Es la manera más simple de tornarnos al Espíritu. Cuando venimos a este mensaje, y ese es la semana 3, el mensaje número 3, se aplica porque aunque nosotros tenemos, al menos que tengamos la victoria del Señor, no hay manera de entrar a ese mensaje. Cuando venimos al Cristo victorioso, es la base para que nosotros podamos vivir de una manera victoriosa, podamos luchar en esta guerra, porque el Señor es victorioso. Cuando venimos a luchar esta guerra espiritual, basado en la victoria del Señor, no estamos luchando para la victoria, sino en victoria. El Señor también es, Él está en todos los miembros. La victoria del nuevo hombre tiene todo que ver con la victoria de Cristo. Para que el Señor pueda tener una victoria completa, no es solamente necesario de que Cristo haya vencido, sino que nosotros también debemos de vencer. Nosotros debemos de vencer al enemigo, al enemigo en la vida de iglesia, en nuestra vida personal, en nuestras situaciones. Tenemos que tener una victoria completa. No solamente, no individualmente, sino como un miembro corporativo del cuerpo de Cristo, de lo cual nosotros somos parte y miembros. El Cristo corporativo debe de vencer al enemigo. Eso es igual de lo que compartí antes. Venimos a este mensaje, vamos a leer el siguiente versículo, Mateo 4:1. Dice: entonces Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y dice: después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y acercándose al tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di a esas piedras que conviertan en panes. Mas él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Amén. Leímos solo los versículos, solo había pedido por el versículo 1, pero bueno, vamos a seguir. La tenemos aquí, una situación particular de que antes de este versículo, en Mateo, el final de Mateo 3, vemos que el Señor Jesús había sido bautizado, y Juan Bautista no quería bautizarlo, y dice: tú deberías de bautizarme a mí, pero porque él, este era el arreglo que había sido ordenado por el Señor, él fue bautizado. Y cuando él fue bautizado, dice, el Padre dijo esta palabra que dice: ese es mi hijo amado. Debemos de ver que de la manera como el Señor derrotó al enemigo no fue como Dios. Esto es clave a todas las guerras que nosotros tenemos contra el enemigo Satanás. Dios no se humilló para derrotar a Satanás, sino que él necesita a los vencedores para derrotar a Satanás. Y después Satanás, ya que quien ha sido ya juzgado en la cruz, va a ser juzgado finalmente. La manera para enfrentar al enemigo es como lo hizo el Señor Jesús. Él estuvo ayunando por 40 días. Ayunando 40 días y 40 noches. ¿Tú crees que cuando él estaba ayunando, él estaba así relajándose? Él Si leemos los evangelios, nos damos cuenta de que cuando él estaba ayunando, en Juan 6, cuando él les dio de comer a los miles de personas, él fue a orar después de que habían comido todos ellos. Él fue a orar solo en privado. De la misma manera, una vez que los discípulos no encontraban al Señor Jesús, lo encontraron orando solamente él solo. Y antes de que él fue a la cruz, fue llevado a la cruz, fue a Getsemaní a orar al Señor, a su Padre. No hay ninguna duda de que el Señor Jesús estaba orando por 40 días y 40 noches. Pero no solamente estaba orando, sino que también él está siendo tentado 3 veces. Y de esas veces que fue tentado, usando los versículos de Deuteronomio 6 y 8, no hay duda de que él estaba disfrutando esas escrituras en ese tiempo. Lo maravilloso en esa porción es de que le contestó a Satanás el hombre. Él dijo: no solo de pan vivirá el hombre. Él estaba preparándose para la guerra espiritual contra Satanás. Él estaba armado con la espada del Espíritu. En Mateo 4:10 dice Satanás. La palabra Satanás aquí, la palabra en griego quiere decir adversario. Él es nuestro enemigo también. Él derrotó al enemigo diciéndole de que el hombre debe de alabar a Dios y servir a Dios. Nada más. Santos, esa es solamente la introducción de esta porción. El hermano Timothy Hung va a continuar con la segunda porción. El hermano Ed nos dio una introducción sobre el jubileo y también una introducción de lo que nosotros disfrutamos esa semana sobre el Cristo victorioso. El Cristo victorioso en este mensaje es bien claro. Está bien dividido en esta mensaje. La primera parte es el ministerio del Señor en la tierra, El hermano Ed nos llevó a Mateo 4, después de que Cristo fue bautizado. Él fue llevado, conducido por el Espíritu, donde estuvo ayunando por 40 días y 40 noches. Y ahí fue tentado por el enemigo Satanás. Satanás en esa porción fue totalmente derrotado. Cada tentación que le dio al Señor Jesús, el Señor Jesús lo derrotó. Yo disfruté mucho también esa porción, cómo el Señor derrotó al enemigo, a Satanás, por medio de su oración, de su ayuno. También por medio de su disfrute de la palabra de Dios. Tal vez tenía ahí una porción de Deuteronomio que estaba disfrutando. Cuando el enemigo estaba tentándolo, él, lo que había sido depositado él lo pudo usar para combatir al enemigo. Este es un cuadro bien claro de que, no sé si ustedes tienen esa experiencia, digo, de que si el enemigo, el espíritu lo lleva al desierto y de ahí el enemigo lo sigue para preguntarle, hace esas preguntas. Por medio de esa porción vemos la victoria del Señor Jesús. Vemos que el Señor Jesús finaliza eso y le dice: vete, Satanás. Es como cuando alguien viene, va a robar algo o a quitar algo ilegalmente. Podemos decirle a alguien que así como alguien que entra a robar, solo le dice que se vaya. Esta porción con respecto a la victoria del Señor, lo que vemos aquí es solamente una parte del ministerio del Señor. Es con respecto al ministerio en la tierra y su crucifixión. Esto fue algo victorioso. Cuando yo fui salvo, cuando era joven, no pensé que la crucifixión del Señor, no pensé que, yo disfruté mucho de que Él derramó su sangre y también me tocó, fue muy tocado por el amor de Dios. Pero por el otro lado, me sentí muy triste porque de que el Señor Jesús tuvo que morir por mí. Y de que tuvo que morir en la cruz. Lo que yo pensé es que él no debería haber muerto, que yo debería haber muerto. Estaba yo en ese tiempo pues muy triste por esto, porque no vi que en la cruz el Señor estaba siendo victorioso. Si no leemos la palabra, si no entendemos, no vamos a entender por qué él tuvo que morir en la cruz. Por eso es que muchos versículos se mencionan de qué fue lo que pasó cuando el Señor estaba cuando muriendo en la cruz. Vamos a leer uno de los versículos ahora en Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos son participantes de sangre y carne, de igual manera él participó también de lo mismo, para destruir, que por medio de la muerte, al que tiene el imperio de la muerte, esto es el diablo. Este versículo es importante porque dice de que todos nosotros somos participantes de la sangre y la carne. Él mismo, de la igual manera, él participó también de lo mismo. Porque él también tenía sangre y carne para poder, para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte, que es el diablo. Es porque la carne y la sangre es de hombre. Estamos hechos de carne y sangre. Cuando él estaba muriendo en la cruz, Satanás no se dio cuenta de que también él estaba siendo destruido en ese proceso. Tal vez nosotros no nos damos cuenta de eso, pero nos damos de dar cuenta que Juan 3, 14 y 15. 3, 14 y 15 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Este versículo lo usamos cuando lo que fue levantado como Moisés nosotros fuimos envenenados por la serpiente. El Señor tomó nuestro lugar en la cruz. Pero en este versículo también está señalando el Satanás, porque él es, aquí dice, como Moisés levantó la serpiente, cuando el Señor fue crucificado en los ojos de Dios, Satanás también estaba ahí, porque el pecado fue juzgado. En Juan 3 dice que Dios enviando a su Hijo, el enviando a su Hijo en la imagen del hombre y de pecado, para que por medio de la muerte él pueda condenar al pecado. Nos demuestra que cuando en la cruz él fue el Cristo victorioso, también destruyendo a Satanás en la cruz. No quiere decir que Satanás no exista. Y destruyendo dice de que él fue hecho sin efecto. Hay diferentes palabras para describir esto. Él fue destruido. Él también fue abolido. Y también fue anulado, aniquilado. No solamente fue la redención fue lograda, sino también Satanás fue juzgado. En Juan 12:31 dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Satanás fue echado fuera. El mundo fue juzgado también. Satanás fue destruido y también el mundo fue juzgado. No solamente estas dos, cuando el Señor Jesús estaba en la cruz y el Señor estaba cumpliendo su juicio sobre el pecado y estaba logrando la redención de Cristo, también Satanás fue juzgado y también el mundo fue juzgado. Pero además de esto, su crucifixión también es algo más. De acuerdo aquí a la palabra, dice, vamos a leer en Colosenses 2:15. Colosenses 2:15 dice, 2:15 dice, cuando el Señor estaba siendo crucificado, también estaban los hermanos de Jesús, habían también otros que estaban burlándose de él, muchas cosas estaban pasando. Pero al mismo tiempo, todas esas cosas que estaban pasando, había otra vista aquí, que dice aquí en Colosenses 2:15, que dice, despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dice aquí, de que es en ese versículo, dice de que tal vez nosotros no nos damos cuenta, en este versículo, las potestados y los principados, aquí se está refiriendo a algo espiritual, los seguidores de Satanás. Aquí son los ángeles malicios. Aquí Satanás estaba siendo destruido en la cruz, y todos esos ángeles malignos estaban también en la cruz. Estaban ahí cerca del Señor, estaban ejerciendo presión contra él, agolpándose contra él. No, tal vez no podemos ya despojarme de algo que no está encima de mí. Quiere decir aquí que él estaba ahí ejerciendo presión y agolpándose contra él. Él estaba cuando los espíritus malignos estaban encima de él, el Señor lo despojó. Quiere decir, los despojó de él. Él estaba despojándoles de todos los principados. Perdón. Todos esos ángeles se convirtieron como en polvo. Y él los puso así en una exhibición públicamente en la cruz. Quiere decir de que él estaba, había una batalla espiritual. Si no hay batalla, no hay victoria. La victoria del Señor en la cruz. El Señor fue victorioso en la cruz. Y es algo maravilloso que podamos ver de que esta vista de que cuando el Señor Jesús estaba muriendo en la cruz, también algo más estaba pasando. En la cruz también él estaba anulando la muerte. En 2 Timoteo 2:10. 2 Timoteo 2:10. 2 Timoteo 2:10 dice, el miércoles. 2 Timoteo 1:10, que dice: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, el cual anuló la muerte y sacó la luz de la vida y la incorrupción por medio del Evangelio. Ahora nosotros tenemos al Señor Jesús en su resurrección. Él fue victorioso en su resurrección. Estaba declarando su victoria sobre la muerte. No solamente la muerte no tenía ningún efecto en el Señor. Tal vez el enemigo también puede tratar de pasar muerte a los hermanos, a los santos. La resurrección de Dios, del Señor, anuló la muerte. Él fue victorioso sobre la muerte. También en la Biblia también menciona de que él levantó al Señor Jesús de la muerte. Y también dice que el Señor Jesús se levantó de la muerte. Así concerniente, bueno, como hombre el Señor lo levantó. Pero como Dios, Él se levantó. Él fue levantado, fue resucitado. Él es, el Señor Jesús es resurrección. Él mismo fue en la vida de resurrección. Aquí en los versículos, todo esto demuestra la victoria del Señor Jesús. Es la promesa en el Antiguo Testamento. En Génesis 3:15 dice, Génesis 3:15. Aquí aquí se fue una promesa del Señor. Vamos a leerlo juntos. Dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Él te herirá en la cabeza, pero tú le herirás en el calcañar. El Señor fue crucificado en la cruz y Él fue herido. El Señor fue herido, pero el Señor se levantó. No solamente fue herido en el calcañar, sino que Él fue herido en la cabeza. Lo que nos demuestra de que la cabeza del enemigo... Señor, alabado sea el Señor por su victoria en su resurrección. También aquí la palabra menciona de que cuando Él estaba en la cruz, murió y también descendió a Hades. Y esa porción en Hades es un hay dos, no es una parte, sino que hay y dos partes en Hades, que es una, la parte buena y la parte mala. La parte, la buena y la mala. Él descendió a la Hades, y pero Hades no podía contenerlo. Él fue, levantó y fue y ascendió. Y cuando subió, se llevó la llave de Hades, de la de está en Apocalipsis. Apocalipsis 1:18 dice: y el viviente, estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El Señor es victorioso y Él es viviente. Aunque murió, estuvo muerto, pero ahora está viviendo por los siglos y los siglos. Aquí dice que la victoria es en su resurrección. Ahora la muerte está sujeta a Él, y también Hades. Vamos a el segundo punto, que es la ascensión de Cristo. Eso también es, si no leemos la palabra bien en detalle, no nos daríamos cuenta de esto. Y tal vez en su ascensión todos nosotros estamos envueltos, somos partícipe. Perdón. Aquí dice en Efesios 4:3, que dice: por lo cual la escritura dice: subiendo a lo alto, llevó cautivo a los que estaban bajo cautiverio, y dio dones a los hombres. Él llevó cautivos a los que estaban bajo el cautiverio y le dio dones a los hombres. También esto puede ser traducido como... Perdón. En Hechos vemos de que los... cuando Él había... antes de ascender, Él estuvo con sus discípulos. Él ascendió de frente de ellos, y ellos vieron. Y al final dice, dice de que el Señor subió y de la misma manera va a descender. Pero sí, cuando Él ascendió y Él llevó cautivos a los que estaban bajo cautiverios. ¿Quiénes son estos que estaban bajo cautiverio? ¿A quién se refieren eso? ¿Se refieren a todos los pecadores, a todos los ángeles que siguen a Satanás? Pero este versículo dice de que Efesios 4:9, y le dio a los hombres Efesios 4:9 dice, y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Debemos de ver de que al final estamos sentados a la par de él. Dice, nosotros fuimos presentados al Padre y todos estos dones fueron dados a los dones fueron dados a la iglesia. Estamos sentados junto al Señor, no como pecadores, sino que hemos hecho hijos de Dios. Hemos sido hechos miembros de Cristo. Nosotros todos somos sus miembros preciosos, que podemos ser uno con el Señor, ministrar al Señor. Debemos de celebrar la victoria del Señor. Ayer tuvimos un funeral ayer del hermano Leo, el abuelo, el papá del hermano Sam Leo. Estábamos tristes un poco porque, bueno, nuestro hermano falleció, pero esta vida del hermano siempre estaba disfrutando del Señor. Era un hombre que siempre ejerciendo una función en el cuerpo. Ese es un gran ejemplo de ese hermano, de cómo disfrutaba el Señor. Para finalizar en esta porción, vamos a ver, aquí dice en su crucifixión, en su resurrección, en su ascensión, estaba aquí de que el mismo Cristo iba a regresar. Que nosotros seamos también parte del ejército de regresar con el Señor. Es un Cristo que lucha contra el anticristo. Él también va a luchar. Él va a luchar con tal vez dice que él va a hacer que con su boca podrá derrotar al enemigo. Su lucha es su hablar. El Señor siempre está luchando, él está luchando por medio de su palabra. Gracias al Señor que tenemos un Cristo victorioso. El cuerpo entero debe de ser victorioso para poder unirnos al Cristo victorioso, las dos partes expresando al Señor y derrotando a su enemigo. Voy a parar aquí, puedo que los hermanos puedan tener la oportunidad de compartir su porción de esta semana. Amén.